Segunda de Corintios capítulo 8. En lo que llegas ahí, voy a leer la porción que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a ver solo tres versículos. Dice el verso 7 de 2 Corintios 8. Dice: por tanto, como en toda abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Padre, queremos darte gracias, Señor, por este día, y muchas gracias por permitirnos despertar el día de hoy. Sabemos aún eso, Señor, que si despertamos es por ti, Señor, es por tu gracia. Te damos gracias por eso, Señor. Te pedimos, pues ahora, Señor, que tú nos permitas estudiar tu palabra, Señor, que seas tú hablando a cada uno de nosotros, a nuestros corazones. Danos corazones así, Señor, sencillos, corazones diligentes, Señor, corazones dispuestos, no solo escuchar, sino obedecer todo lo que tú nos hablas este día, Señor, por favor. Pedimos tu bendición y pedimos que tu Espíritu Santo esté sobre nosotros, guiándonos a toda verdad, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, solo son tres versículos, pero uno de ellos tiene mucho, mucho contenido para nosotros como hijos de Dios, ¿no? Todo lo que nos enseña. Pero vamos a ver un poco el contexto para poder entender lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia de Corinto después de que tuvo un problema muy grave con ellos, ¿no? Cuando él fue a esta iglesia para tratar de solucionar un problema que estaba ocurriendo. ¿Cuál era ese problema? Llegaron falsos maestros, falsos apóstoles, a invadir esta iglesia, tratando de persuadir, ¿no?, a los creyentes a una doctrina que no es la doctrina de Cristo, que no es la doctrina de la gracia. Entonces Pablo, al llegar ahí, empieza a confrontar a esas personas, y sorpresa, ¿no?, lo que sucede es que la iglesia no lo apoya. Al contrario, probablemente la iglesia se puso del lado de las otras personas en contra del apóstol Pablo. Entonces Pablo sale muy triste, ¿no?, en ese momento de Corinto, y regresa a Éfeso y escribe una carta que no está en nuestras Biblias, que es conocida como la Carta Severa, una carta que está entre Primera de Corintios y Segunda de Corintios. Y a través de esa carta él los confronta, él les reprende, ¿no?, a grado que ellos se arrepienten, ¿no? En el capítulo 7 vimos claramente la respuesta de ellos, cómo ellos se arrepintieron, ¿no?, al leer esta carta. Su corazón ya estaba aún preparado. Antes de que llegara la carta, ellos ya se habían dado cuenta de su error, porque obviamente Pablo confiaba no en esta carta, sino en la obra que el Espíritu Santo estaba haciendo en ellos, ¿no?, porque eran creyentes. Entonces hay un resultado positivo, ellos están arrepentidos, pero había algo que se había detenido en todo esto. Pablo había decidido, junto con las iglesias que estaban en toda esta región de Grecia, iglesias gentiles, de hacer una recolecta, ¿no?, una ofrenda para la iglesia que estaba en Jerusalén, una iglesia que estaba conformada prácticamente por puros judíos, porque eran puros judíos los que estaban en Jerusalén, pero habían creído en Jesús. Era la iglesia de Jerusalén, digámoslo así, la iglesia donde comenzó todo, la iglesia principal, donde estaba Pedro y los demás apóstoles. Y ellos decidieron hacer una ofrenda porque esta iglesia estaba pasando por hambre, ¿no? Y Pablo y los demás congregantes, las demás iglesias, y quedaron de acuerdo, que les parecía bueno hacer una ofrenda para apoyar esta iglesia. El propósito de esta ofrenda no solamente era apoyarles, sino crear una unidad en el cuerpo de Cristo, ¿no? Como iglesia judía, ¿no?, en Cristo, y como iglesia gentil en Cristo, pues que encontraran esa unidad. Obviamente la Biblia nos enseña que en Cristo ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay gentil, todos somos uno en Cristo. Pero en ese momento había mucha enemistad, ¿no?, entre judíos y gentiles, y como iglesia pues venían trayendo esas cosas. Entonces esto iba a ayudar a traer una unidad dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? Pero esta recolecta se detuvo aquí en esta iglesia con los corintios, ¿no? Ellos, a la situación que estaban viviendo, pues hasta se olvidaron de esa recolecta y de dar. Entonces Pablo, después de hablar de lo que ocurrió, del arrepentimiento que hubo en ellos en el capítulo 7, comienza a hablar en el capítulo 8 y 9 acerca de esta recolecta, del dar. Y nos empieza a enseñar, lo vimos la semana pasada, muchos principios acerca de cómo debemos de dar nosotros, cómo debemos de ofrendar. Es un tema de repente muy terrorífico, ¿no?, hablar del dinero. Pero la Biblia habla de eso, ¿no? Pero lo importante es que lo veamos en el contexto bíblico como Dios lo enseña, como Dios quiere que lo aprendamos a hacer. Muchas personas han sacado textos de contexto y han obligado a la iglesia a dar de una forma que no es correcta. No es una obligación, lo vimos la semana pasada. Te animo a que si no viniste la semana pasada, escuches el estudio de la semana pasada, porque tiene que ver mucho con lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces Pablo les animó, ¿no?, a continuar esto, dando un ejemplo en los primeros 6 versículos, el ejemplo de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están conformadas por los de Filipos, filipenses, por los de Berea y Tesalónica. Y ellos ya habían dado para esta ofrenda, pero los corintios no lo habían hecho. Entonces Pablo le está animando a regresar a eso, ¿no?, a través del ejemplo de los macedonios. Pero el día de hoy va a dar otro ejemplo mayor que ese, que es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso es que comienza diciendo en el verso 7, por tanto, ¿no? Siempre que hay un por tanto tenemos que, que preguntarnos qué tanto, ¿no? ¿De dónde viene hablando? Esta palabra liga, ¿no?, lo que acaba de decir con lo que va a decir a continuación. ¿Qué es lo que acaba de decir? Lo que te decía, ¿no? Pablo dio el ejemplo de la iglesia de Macedonia, como ellos habían dado, ¿no?, aún sin tener dinero, era una iglesia muy pobre, ellos dieron esa ofrenda. Es más, le rogaron a Pablo que les permitieran participar de esta ofrenda, ¿no? Pablo nunca les exigió, nunca les pidió, al contrario, yo creo que al ver su necesidad y su pobreza, ni siquiera dijo nada acerca de esta ofrenda con ellos, pero ellos le dijeron a Pablo, lo vemos en el verso 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en ese servicio para los santos. Ellos entendían que era un servicio, era un privilegio el poder participar de esta ofrenda, ¿no? Nadie los obligó, porque la ofrenda no se trata de eso, no es una obligación, es algo voluntario. La semana pasada vimos todo esto, y nuevamente te animo a que si no viniste, escuches esa enseñanza. Pero después de hablar de la iglesia de Macedonia y poner este ejemplo, Pablo les va a animar ahora a ellos, ¿no? Por eso dice, por tanto, dice, como en todo abundáis, verso 7, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Entonces te das cuenta, él va a empezar a animar a los corintios a responder a la gracia de la misma manera que lo hicieron los macedonios. Dice, comienza diciendo esto, como en todo abundáis. Eso es, realmente Pablo comienza, te das cuenta, en el verso 7, haciendo un halago de esta iglesia, ¿no? Y creo que de repente podemos decir, ¿está siendo sarcástico Pablo? ¿No? Porque si lees la primera carta a los corintios, si lees esta segunda carta, algunas cosas que están pasando en ellos, dices, sí parece que está siendo sarcástico, porque realmente como que no, ellos no abundaban mucho en esas cosas, en fe, en palabra, ciencia, en amor, como que no tanto. Pero Pablo reconoce esto, no creo que esté hablando sarcásticamente, reconoce esto porque era una iglesia de Cristo, eran creyentes, por lo tanto sí abundaban en estas cosas. Cualquier iglesia de Cristo debe de tener estas cosas. Por eso dice, como en todo abundáis. Este halago de Pablo pretende que los corintios se animaran a participar de este acto de generosidad, ¿no? Y aquí vemos el trato que tiene una persona madura, aún con una persona que no es madura, ¿no? No llega directamente, no digamos, con directamente al cuello, no digámoslo así, sino le empieza a reconocer lo bueno que hay en ellos, ¿no? Y esto es bueno, siempre que exhortamos a alguien, es bueno comenzar con esto, reconociendo lo bueno, lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo, no antes de comenzar a decir lo que ellos deben de estar haciendo, pero comienza haciendo esto, reconociendo lo que hay en ellos. Dice que abundaban, ¿no?, como en todo abundáis. Y menciona algunas cosas que son muy interesantes. Dice, en fe, abundáis en fe. Ellos abundaban en fe porque creían en Dios, simplemente por ese hecho. Habían creído en Jesucristo y por eso abundaban en fe. Su fe estaba puesta en el Señor. Abundaban en la palabra. Ellos abundaban en la palabra porque tenían la doctrina de Cristo, la palabra de verdad, ¿no? A eso se refiere con la palabra. Ellos tenían las enseñanzas. Pablo había estado un año y medio con ellos enseñándoles la doctrina. O sea, entendían quién era Cristo y lo que vino a ser por ellos. En ciencia, abundaban en ciencia, porque ellos tenían el conocimiento. La palabra ciencia habla de gnosis, que es conocimiento. ¿Tenían el conocimiento de qué? De la verdad. Y podían vivir de acuerdo a ella. Habla de eso. Una cosa es tener la palabra, conocerla, pero otra cosa es tener ese conocimiento, ¿no? Esa ciencia, viviendo de acuerdo a ese conocimiento. Pero también abundaban, dicen, toda solicitud. Esta palabra solicitud, lo vimos anteriormente, que también se traduce como diligencia, prontitud. Habla de eso. Ellos ya estaban actuando de esta forma. Eso fue lo que mostraron después de haber recibido la carta severa. Si tú recuerdas en el verso 11 del capítulo 7, lo que Pablo les dice, fíjate, voy a leer esos dos versículos, 11 y 12 del capítulo 7, dice: porque aquí, he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Está hablando de esto, ya viene la solicitud de parte de ellos hacia Pablo. ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto y qué celo, y qué vindicación en todos habéis mostrado limpios en el asunto? Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud. Nuevamente esa palabra que tenemos por vosotros delante de Dios. O sea, ellos ya estaban mostrando esa solicitud hacia Pablo, ¿no? Una prontitud, una diligencia, algo que también ya tenían simplemente por haber estado en Cristo. Y por último, dice: y en vuestro amor para con vosotros. San Pablo dice: están abundando ya en amor hacia nosotros. Al arrepentirse, los corintios habían mostrado amor hacia Pablo. El amor de Cristo estaba en ellos y estaba produciendo fruto en sus vidas. Entonces, por eso decía, creo que Pablo no está siendo sarcástico, está diciendo la verdad aquí. Todas estas cosas tienen que abundar en una iglesia de Cristo. Deberían de estar abundando en una iglesia. No solamente deberían de estar, dice él, abundando. ¿Te das cuenta de esa palabra? Abundar. O sea, que por todos lados lo ves. A eso se refiere. Deberían de estar en esa iglesia. Deberían de estar también en nuestra iglesia. Ahora, lo interesante es que ninguna de estas cosas, si te das cuenta, tienen que ver con cosas materiales, ¿verdad? Son cosas espirituales. Fe, palabra, ciencia, solicitud, amor. No son cosas materiales, son cosas espirituales. Entonces, Pablo nos empieza a alentarles, reconociendo lo que hay en ellos espiritualmente. ¿Pero para qué? Para que en ellos haya un fruto espiritual, pero que se manifiesta materialmente, ¿no? Porque lo que está pidiendo es un apoyo. Y creo que Pablo habló de esto en 1 Corintios 9, verso 11. 1 Corintios 9:11, él dijo esto cuando él está hablando de cómo él se presentó delante de los corintios. Nunca exigió nada, nunca pidió nada, pudiéndolo hacer, nunca lo hizo. Pero en 1 Corintios 9:11 dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, porque aún todas esas cosas espirituales las tenían, ¿pero por qué? Porque Pablo un día llegó y les empezó a predicar el evangelio y comenzó una iglesia ahí. Por eso dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, hace una pregunta, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Es una pregunta retórica. ¿Qué significa esto? Que tiene su respuesta. No, no es gran cosa. Debemos estar apoyándolo, debemos estar haciéndolo. Hemos sido tan abundantemente, ¿no?, enriquecidos, tan abundantemente bendecidos espiritualmente por la obra de Dios, por la obra de los ministros, líderes religiosos, que no es gran cosa que nos podamos apoyarles materialmente. De eso está hablando, y así es como comienza. Por eso les dice ahora: abundad también en esta gracia. Termina diciendo el verso así. Han abundado, abundan en esas cosas espirituales, pero hey, tienen que abundar ahora también en esta parte, ¿no? Capítulo 7 nos mostró estas cosas. Están abundando en fe, palabra, ciencia, solicitud, amor, pero les está haciendo falta esto. Capítulo 8, abundad en esta gracia. Él les exhorta que abunden en esta gracia por todas las virtudes espirituales que ellos ya poseían, como las que vimos. Entonces, la repetición del verbo abundar, si te das cuenta, no es accidental. Lo menciona dos veces. ¿Por qué? Creo que Pablo lo hizo con el propósito de estimular a los corintios a actuar. ¿Te das cuenta? Tienen que abundar también en esas cosas. Los corintios estaban abundando en las bendiciones del evangelio, y el resultado esperado era que ellos abundaran también en esta gracia, en la generosidad. ¿Te das cuenta? Para Pablo la gracia era la generosidad. No era en sí la ofrenda, no era la cantidad, era lo que había en sus corazones. La gracia de Dios fue la que produjo estas virtudes en ellos. Ahora la gracia debía de fluir en ellos con generosidad, lo que Pablo está enseñándonos aquí. Piensa solo en eso. ¿Cuántas bendiciones has recibido de parte de la iglesia? Solo piensa en una, la salvación. ¿No es suficiente? ¿No? Entonces, creo que viéndolo de esa forma, no tenemos por qué restringir nuestros corazones, Porque no es otra cosa, es un asunto del corazón, como lo hemos visto. Tenemos que darnos al Señor. La gracia de Dios fue la que produjo esto, y es la que debe de producir esto. Sin duda nosotros como iglesia de Cristo tenemos estas virtudes: fe, palabra, ciencia, solicitud y amor. No debemos de tener problemas con este asunto de dar, ¿verdad? Es movido de esta forma. Fíjate lo que dice el verso 8. Dice: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Entonces, Pablo quiere dejar algo muy claro en el verso 8. No hablo como quien manda. Aunque Pablo podía hacerlo por ser apóstol de Jesucristo, por tener una autoridad delante de ellos, él nunca pidió como un mandato o una orden, es lo que está diciendo. No estoy haciendo esto como un mandato, como una orden. Volvemos a ver el principio fundamental de que dar a la iglesia es voluntario y libre, ¿te das cuenta? No es un mandato, no es una obligación, no estamos obligados. ¿Por qué? Porque Dios quiere que esto sea algo voluntario. Si Pablo hubiera mandado que dieran, ellos lo hubieran hecho como una obligación, ¿no es así? Por eso Pablo deja bien claro: no hablo como quien manda. Si hubiera sido de esta forma, como un mandato, entonces hubieran sido no una ofrenda, sino hubieran sido impuestos, ¿no? Porque la palabra impuesto viene de imponer, precisamente. Y no se trata de eso. Es algo que tiene que nacer de nuestra relación con Dios, de la gracia de Dios, lo que vimos la semana pasada. Por eso Pablo deja bien claro: no hablo como quien manda, pero tiene un propósito por el cual hablar. Dice: sino para poner a prueba, ¿no? Los corintios debían entender que esto sería una prueba para ellos como iglesia. Si en verdad estaban ya listos para dar de una manera generosa, sin esperar nada, o recibir algo a cambio, o no estaban listos para hacerlo. Es lo que Pablo está diciendo, sino para poner a prueba. Dice: por medio de la diligencia de otros. Parte de la prueba consistía en que los macedonios, el ejemplo que puso en los primeros versículos, habían participado ya en la recolecta, y los corintios aún no. Por eso los mencionó, dice, por medio de la diligencia de otros. Pablo busca que por medio del ejemplo del macedonio los corintios se animen a participar de la ofrenda. Los macedonios estaban, como te decía en un principio, pasando por mucha pobreza, mucha escasez. Mientras que los corintios, en ese momento era una de las ciudades más prominentes económicamente por el comercio que ejercía su ciudad, era un puerto. Había mucho dinero ahí en Corinto. Entonces Pablo quiere poner como esa prueba, ¿no? Mencionando a los macedonios. Obviamente los corintios se ven que Macedonia estaba pasando por prueba. Corinto era una ciudad mucho más rica económicamente hablando. Entonces Pablo está estimulando a los corintios, ¿no? Al poner el ejemplo de los macedonios para que ellos se animen a dar. Y viendo un poco este ejemplo de los dos, quisiera citar a Calvino. Calvino dijo esto: los hombres ricos le deben a Dios un gran tributo, y los hombres pobres no deben de avergonzarse si lo que dan es pequeño, porque eso fue lo que hizo Macedonia. No se avergonzaron, al contrario, rogaron, dijeron: ¿sabes qué? Déjanos dar, porque lo que queremos es dar, no importa cuánto queremos dar, ¿no? Y eso es lo que Dios ve, es el corazón, el que estamos viendo aquí. Sin embargo, regresando un poco al versículo, habla de una prueba, ¿no? Dice: no le escribí para mandarles, sino más bien para probarles. Pero ¿qué es lo que Pablo está probando realmente aquí? Es lo que dice a continuación. También dice: la sinceridad del amor vuestro. Eso es lo que se estaba poniendo a prueba, la sinceridad de su amor. ¿Te das cuenta? No se estaba poniendo a prueba su codicia, su avaricia, sino su amor por los demás. Y eso es bien, bien interesante. Esto nos muestra que el dar es una forma de medir la sinceridad de nuestro amor. Es lo que está diciendo ahí. De repente esto lo tenemos bien desconectado, pero es lo que nos enseña la Biblia. Cuando tú das, estás mostrando qué tanto amas. Déjame citarte Primera de Juan, si me quieres acompañar ahí. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan 3. Verso 16. Dice esto: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y ahí comienza todo. El amor, obviamente esto nos enseña que el amor no es un sentimiento, ¿verdad? El amor no es algo con lo que naces. Porque aquí dice: en esto hemos conocido el amor. O sea, no lo conocíamos. Antes de conocer a Dios, no conocíamos el amor. El amor verdadero, el amor ágape, el amor sacrificial del que está hablando aquí, el verdadero amor, que da sin esperar nada a cambio. Dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros, ese sería el resultado, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Te das cuenta? Es el resultado. Y esto muchas veces se ve hasta en la forma en la que das, en la forma económica. Dice el verso 17: pero el que tiene bienes, fíjate, aquí va a meter esto, el que tiene bienes de este mundo, no está hablando ya de cosas espirituales, está hablando de cosas terrenales, ¿verdad? De este mundo, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿No es lógico? ¿Cómo puedes decir que amas? Dice el verso 18: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. Eso es bien fácil, ¿verdad? Como dicen por ahí, de lengua me como un taco, ¿verdad? No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es el resultado lógico. La prueba verdadera del amor no se halla en los sentimientos, sino en las acciones. ¿Lo ves? En las acciones. Fíjate cómo dice más adelante aquí en esa misma carta, primera de Juan 4, capítulo 4, verso 20. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, dice el texto, es mentiroso. Ve hasta dónde. Tú puedes decir: yo amo a Dios, pero si no puedes amar al que está a tu lado, al que es tu hermano, eres un mentiroso. No estás amando a Dios. Dice: pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Te das cuenta de eso? Como te decía, no se trata de hablar, no se trata de sentir, no se trata de decir: ay, yo amo a Dios. No, se trata de acción. Muéstralo. Te voy a decir algo, esto es algo que no solo los incrédulos te van a exigir, porque tú estás predicando a Cristo, estás predicando el amor de Dios, un amor sacrificial. Es lo que ellos te digan: sí, pues muéstrame ese amor, ámame. Ese amor no solamente lo tenemos que mostrar a ellos, ese amor lo tenemos que mostrar entre nosotros. ¿Te das cuenta? Porque es el contexto de lo que está hablando Juan, es entre hermanos, ¿verdad? Si alguno ve a su hermano hablando como creyentes, entonces está hablando de la iglesia. Y es la manera en que se puede aún medir nuestro amor por la iglesia, nuestro amor por Cristo. Pablo no les estaba mandando a dar, ¿verdad? Como ya lo dijo. Pero sí les estaba mandando a mostrar su amor. Eso sí. Al pensar en esto, que el amor se muestra en dar sacrificialmente, como Pablo lo está diciendo aquí, la mente de Pablo se enfoca en el mayor ejemplo de ese amor. ¿Cuál es ese ejemplo? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el verso 9: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Qué versículo, no? De esos versículos que son una joya para nosotros. Sobre el versículo 9, el pastor y maestro John MacArthur cita esto. Él dice: aunque su mensaje puede captarse en una sola lectura, hablando de este versículo, se necesita de toda una eternidad para comprender la verdad que contiene. Describe el descenso de Cristo de las riquezas a la pobreza, de modo que los creyentes pueden acceder de la pobreza a la riqueza. Muchas cosas podríamos indagar en este versículo, muchas cosas podríamos decir y hacer una exégesis de este solo versículo y hacer una enseñanza, mucha enseñanza acerca de este versículo, pero no lo vamos a hacer el día de hoy. Vamos a verlo y vamos a tratar de ver en el contexto lo que está diciendo y cosas que son para nosotros aún este día. Dice el verso 9, porque ya conocéis, ¿no? La palabra conocéis es la palabra griega ginosko, una palabra que hemos visto muchas veces. Tienes ya tiempo viniendo con nosotros, pero antes es una palabra que ya conoces, una palabra griega. Ginosko habla de un conocimiento, pero un conocimiento por experiencia. Haber experimentado algo. No solo es una teoría, ya lo sé, sino ya lo viví, ya lo experimenté. De eso se trata la vida eterna, ¿no? Este versículo de Juan 17:3, que dice, Jesús orando al Padre, dice: esta es la vida eterna, que te conozcan, ginosko, por experiencia, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. De eso se trata la vida eterna, de conocer al Señor, de tener una experiencia personal con Él. Entonces, esto es lo que Pablo está diciendo aquí. Ya conocéis. Los corintios conocían la gracia de Dios porque la habían experimentado personalmente. No la conocían solo teóricamente. La habían experimentado, eran salvos, habían creído en ella, conocían esa gracia. Por eso él empieza a hablar esto. Obviamente esto solamente, y esto nos vuelve a mostrar lo que vimos la semana pasada, esto solamente es para creyentes. ¿Te das cuenta? El dar en la iglesia, el ofrendar en la iglesia, solamente es para personas que han nacido de nuevo. Solo es para creyentes, porque una persona que no ha nacido de nuevo no lo va a entender y su motivación no va a ser la correcta. Es a través de la gracia de Dios, ¿te das cuenta? De experimentar la gracia de Dios. Aquí lo vemos, ya conocéis la gracia de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que entonces tu corazón puede ser movido a dar de esta manera. Tal vez si tú el día de hoy vienes aquí, tienes problemas, ya has tenido muchos problemas con esta parte de tu adoración, porque es adoración de dar. Quizá tienes que examinar si ya has experimentado la gracia de Dios o tal vez no has experimentado la gracia de Dios. Y tal vez si lo has estado dando, lo has estado dando como una obligación, como una imposición. No tiene que ser así. Esa no es la manera. Es la gracia de Dios, ¿te das cuenta? Tienes que conocer, experimentar la gracia de Dios, como ellos lo hicieron. Tal vez ellos no estaban tan conscientes de lo que los macedonios habían estado dando. Pablo le está diciendo, ellos ya dieron así y así, pero ellos no lo sabían realmente, o Pablo les contó. Pero sí conocían lo que Dios les había dado. ¿Te das cuenta? Por eso Pablo, después de hablar del ejemplo de Macedonia, ahora habla del ejemplo de Jesucristo, algo que ellos sí conocían. Pablo no les está hablando de algo que no conocieran superficialmente o aparentemente. Los corintios habían llegado a conocer la gracia que solo Jesús nos da. Por eso les dice esto: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esta gracia implica muchas cosas, ¿no? De repente ver esto aquí, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, implica muchas cosas. Todo lo que respecta al Evangelio, simplemente la muerte y resurrección de Jesús, su muerte expiatoria, la paz que recibimos por su justificación, el perdón de Dios, la redención, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? Pero en el contexto, que eso es lo importante, en el contexto, como vimos anteriormente, esta gracia se refiere a la recolecta, ¿verdad? A la ofrenda. Si tú recuerdas en el verso 6 y verso 7 que leí hace un ratito, Pablo lo muestra de esta manera. Dice el verso 6: de manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra ¿de qué? De gracia. ¿A qué está refiriendo? A la ofrenda, ¿verdad? Y lo ve como una obra de gracia. Verso 7: por tanto, como en toda bondad es, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundáis también en esta ¿qué? Gracia, o sea, la ofrenda. Entonces, en el contexto podemos ver que la gracia de nuestro Señor Jesucristo realmente es la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo. Ya conocéis la manera en que Jesús se ofrendó por nosotros. ¿Te das cuenta? Eso es lo que está diciendo. ¿De qué forma? Dice que por amor a vosotros se hizo pobre. La ofrenda que hizo Jesús por nosotros fue su propia vida. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo ahí? Por amor a vosotros se hizo pobre. Pero algo que me llama mucho la atención es esto, que por amor a vosotros, Dios, Jesús, se dio completamente, sin escatimar, se dio por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Hemos visto otras veces que Jesús murió en la cruz. Mucho tiene que ver por la gloria de Dios, por la obediencia. Pero aquí sí nos muestra algo, por amor a nosotros. Lo que lo impulsó fue el amor. Ese mismo amor que Pablo estaba poniendo a prueba con los corintios, ¿te das cuenta? Cuando les dijo esto, no lo hago como un mandato, sino como una prueba, para ver la sinceridad de su amor. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Lo mismo que debía de impulsar a los corintios y debe de impulsar a todo creyente para dar es el amor. ¿Lo ves? Es el amor. No es una obligación. No es un negocio con Dios. Vengo a darte para que tú me des el doble. No. Es el amor. El amor que has recibido. Que se refleja en amor hacia los demás. Que por amor a vosotros se hizo pobre. Y aquí nos empieza a mostrar la magnitud de lo que Jesús hizo. Se hizo pobre, siendo rico. Se hizo pobre. Ahora, ¿esto cuándo sucedió? Esto fue en su encarnación, ¿verdad? Fue cuando Jesús vino a esta tierra, cuando se hizo pobre. Acompáñame por favor a Filipenses capítulo 2. Es un pasaje donde nos habla de esto exactamente. Filipenses 2. Creo que este pasaje nos muestra claramente cómo fue que Jesús se hizo pobre. Filipenses 2, verso 5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y está hablando de él, lo que hubo en su sentir, ¿no? Se hizo pobre por amor a vosotros. Este es su sentir, ¿te das cuenta? Por amor hizo esto. El cual siendo en forma ¿de quién? De Dios. Aquí vemos su riqueza. El cual siendo en forma de Dios, no estimó, no consideró, ¿te das cuenta? El ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, él no dijo, no, espérame, padre, ¿quieres que vaya a morir por ellos? No, yo soy Dios, o sea, ¿cómo quieres que yo me baje tanto? ¿Que deje mi riqueza y me haga pobre así? Es lo que está diciendo, él no estimó eso, no se aferró a eso, ¿te das cuenta? Esa riqueza la dejó a un lado. Y estando en la condición de hombre, esa es la pobreza. Ya el dejar su lugar, su trono, ya es una pobreza, ¿te das cuenta? Ya es una humillación de Dios. Haber dejado su trono, haberse parado de su trono. Y es una humillación. Pero no se quedó ahí. Estando en la condición de hombre. Perdón, verso 7, sino se despojó a sí mismo, o sea, no se aferró a eso, se despojó de eso, dejó su riqueza, tomando forma de siervo. Aquí vemos la humillación, la pobreza, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, ¿no te has puesto a pensar que Jesús pudo haber sido hecho semejante a un ángel? ¿Y haber venido como un ángel? ¿Y haber predicado el evangelio como un ángel? ¿Pudo haber hecho eso? Pero no, era necesario que viniera en esta pobreza, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, una apariencia humana, esa pobreza, ¿hasta dónde? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa pobreza terminó en la cruz. ¿Lo ves? De la riqueza a la pobreza se hizo pobre. Jesús se hizo pobre desde antes de nacer en un pesebre, ¿lo ves? al despojarse de sí mismo, Él ya lo estaba haciendo. Él estaba dejando su riqueza por amor a nosotros. ¿Te das cuenta de eso? El Rey del Cielo, dejando su trono de gloria para hacerse amigo de pecadores. Piensa en esto, dejó de ser adorado por ángeles. Todos los seres celestiales le adoran. Estaba en su trono, dejó de ser adorado para ser hombre, y en vez de ser adorado, ser acusado, perseguido, maltratado, azotado, crucificado. ¿Puedes ver la magnitud de esa riqueza y esa pobreza? De ser bendito a ser maldito en la muerte de cruz. Fue rechazado para que yo sea aceptado ahora. Jesús se hizo pobre, obviamente también durante su vida terrenal, ¿verdad? Nació en un sucio pesebre, siendo hijo de una mujer virgen, de un carpintero. No nació en una familia adinerada y acomodada, algo que pudo haber hecho, ¿verdad? Y no lo hizo. Él pudo haber venido a este mundo como el hombre más rico de toda la historia. ¿Nunca has pensado eso? Haber nacido en el palacio más grande. Pero no lo hizo así. Él escogió, porque nadie lo obligó, ¿verdad? Él escogió nacer en un pesebre rodeado de estiércol de animales. Esa es su pobreza. Se hizo pobre, porque dice ahí, se hizo pobre. No lo hicieron pobre, ¿verdad? No es como nosotros, que de repente podemos perder nuestra riqueza y nos hacemos pobres, ¿no? No, Él se hizo. Él dejó a un lado su riqueza. Él se hizo pobre por voluntad propia. No fue obligado a hacerlo. Ahora, en el contexto podemos entender que Pablo está hablando de riqueza y pobreza espiritual en Jesús, ¿verdad? Pero sin duda también en este mundo vivió en esa pobreza. No fue un mendigo. La palabra pobre habla de mendigar realmente. Pero no llegó a ese punto, o sea, Jesús no fue, pero no vivió en riquezas. Él realmente se hizo pobre. El hecho de que Él se haya hecho pobre tiene mucho que ver. Dice que fue por amor a nosotros, ¿verdad? Y se hizo pobre por voluntad propia, como te decía, no fue obligado a hacerlo. Pero entonces, ¿de qué forma Jesús mostró amor al hacerse pobre? Porque es lo que dice, nos amó al hacerse pobre, pero ¿cómo mostró amor? Déjame darte cuatro razones que podemos ver cómo es que Jesús mostró amor. La primera, con su pobreza, Jesús nos enseña la humildad que existe en el corazón de Dios. Porque nos ama, necesitamos entender quién es Dios y ver su humildad. Filipenses 2, lo que leíamos. Necesitamos aprender de su humildad. Y Jesús vino a mostrar eso, hasta dónde Dios puede mostrar y humillarse por nosotros. ¿Por qué? Por amor. Número 2. Con su pobreza nos enseña la insignificancia de las cosas materiales. ¿Te das cuenta? Como te decía, Jesús no vino al palacio más lujoso y ser el hombre más rico del mundo, no. ¿Por qué? Porque nos enseñó que esas cosas son terrenales, aquí se quedan, eso no sirve. Nos enseñó el significado de lo que realmente es riqueza espiritual, ¿no? Y la riqueza o pobreza material al venir en esas circunstancias. Número 3, con su pobreza nos muestra un acceso libre a Dios, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Cualquiera, pobre o rico, puede acercarse a Jesús, puede acceder al Padre por medio de Jesucristo. Si Él hubiera venido como el hombre más rico del mundo, pues solamente los de la nobleza hubieran podido conocer la salvación, ¿no? cómo hubieran conocido la salvación los pobres. No, Jesús vino en esa pobreza. Y por último, con su pobreza somos confrontados. ¿De qué forma? Dejando a un lado el orgullo que nos estorba para ser salvos. ¿Te das cuenta? Si Jesús hubiera venido en una riqueza, difícilmente hubiéramos aprendido lo que es la humildad, ¿verdad? Y el orgullo seguiría en nuestro corazón. Entonces, claro, claro que Él nos ha amado a través de su pobreza. Lo vemos claramente. Era necesario. Si alguna vez has preguntado por qué es que Jesús vino de esta manera, tan pobremente, nació en un pesebre, no fue recibido en ninguna morada, ¿recuerdas? Dice la historia. Sus padres tocando que les dieran morada. Nadie lo recibió, solamente les dejaron ahí en un establo, en un pesebre. El pesebre era el lugar donde tomaban agua los animales. Ahí nació Jesús. ¿Pero por qué? Por esto, porque nos ama. Porque nos está mostrando su pobreza. ¿Para qué? Para afectar nuestro corazón. Para que nuestro corazón sea conmovido, ¿verdad? Y podemos entender lo que hay en su corazón. Revisando el texto, dice: se hizo pobre, dice, siendo rico. Siendo rico, ¿te das cuenta? O sea, cuando Jesús era rico, dice el texto, se hizo pobre, ¿no? Y se hizo pobre, como vimos, en su encarnación, ¿verdad? Quiere decir que antes de su encarnación fue rico. ¿Estás de acuerdo? Antes de su encarnación era rico, estaba en esa riqueza. Por lo tanto, lo que Pablo está afirmando en este pasaje es la preexistencia de Jesús. ¿Lo ves? La deidad de Jesús, el eterno Dios. O sea, antes de venir a esta tierra haciéndose pobre, ya era rico. O sea, Dios, Jesús es Dios, el eterno Dios, ha existido por siempre. Qué interesante que versículos así nos muestren detallitos, ¿no? Que para nosotros son detallotes. Se está afirmando la deidad de Jesucristo aquí. Siendo pobre, siendo rico, se hizo pobre, ¿no? Ahora bien, como te decía, el énfasis de Pablo está aquí en su riqueza, ¿no? Siendo rico, sin mencionar la misma creación, Jesús estaba rodeado por la gloria, majestad y poder de Dios. Todo eso le pertenecía. Esa es la riqueza que Jesús tenía. Como te decía, él estaba en su trono, los ángeles, querubines, todos estaban adorándole. Todas los seres alrededor de él le adoraban. Tal riqueza no es comparable con las riquezas de este mundo, ¿verdad? La riqueza más abundante de este mundo, piensa en eso. Cuando piensas en riquezas, ¿de qué piensas? ¿En Dubái? ¿Algo así? Bueno, la riqueza más abundante de este mundo es miseria, a comparación de la riqueza que rodeaba a Jesús antes de su encarnación. O sea, la riqueza de este mundo nunca se va a comparar a lo que Jesús dejó por nosotros. Por lo tanto, lo que tú puedas dejar o darle a Dios nunca se va a comparar con lo que Él te dio, ¿verdad? Con lo que Él hizo por ti. Eso tiene que animarnos más a responder ese amor, entendiendo lo que Él ha hecho por nosotros. Así como Jesús añadió su humanidad sin perder su deidad, recuerda, 100% hombre, 100% Dios. De la misma manera, Él añadió su pobreza, pero sin perder su riqueza. No es que aquí haya dejado su riqueza, simplemente se despojó, ¿recuerdas de eso? Pero eso implica algo, se dio por nosotros. Aunque por fuera Jesús era pobre, ¿no? Al grado de, dice Mateo 8:20, no tener dónde descansar su cabeza, por dentro Él era rico. Él era rico. Igual que los macedonios, ¿te das cuenta? Por fuera eran pobres, no tenían nada, no tenían que caer muertos, como decimos, pero estaban dando, porque la riqueza estaba, lo vimos la semana pasada, en su generosidad, lo que había en su corazón, ¿verdad? Eso es lo que vemos en Jesús. Dice el pastor David Guzik, me gustó esto porque también me pone a pensar muchas cosas. Dice él, cuando contrastamos la vida humilde de Jesús, se hizo pobre, dice el texto, con su existencia, antes de añadir la humanidad a su deidad, siendo rico, dice, aún nos sorprendemos más. Dice él, la pobreza siempre se siente peor cuando uno ya ha sido rico. ¿Te das cuenta de eso? O sea, cuando eres pobre y te haces rico, dices, wow, qué padre. Pero cuando eres rico y te haces pobre, ¿te imaginas eso? Eso es lo que hizo Jesús por nosotros, por amor a nosotros, dice el texto. ¿Te das cuenta? Eso tiene que mover nuestro corazón. Todo esto lo hizo Jesús por amor a nosotros, pero tiene un propósito. Dice al final el verso, para que vosotros con su pobreza fueseis, ¿qué? Enriquecidos. Y así es como opera, así es como sucede. Con esa pobreza, tú y yo hemos sido enriquecidos. Este no es un versículo que apoye el evangelio de la prosperidad, porque muchos lo usan para eso. Estamos hablando de cosas espirituales. Obviamente Pablo va a bajarlo a lo material, pero no habla de que somos enriquecidos materialmente. El texto está hablando de que somos enriquecidos espiritualmente por la gracia de Dios. ¿Sí lo ves? Cuidado con eso. La riqueza de la que habla son las bendiciones espirituales que recibimos por la obra de Cristo: salvación, perdón, paz, gozo, vida, luz, gloria, etcétera, etcétera, etcétera. El Efesios 1, las riquezas espirituales en Cristo Jesús. ¿No es suficiente eso? ¿Como para que dejes de desear lo material? Has sido enriquecido por Cristo. Dice Pedro, en 1 Pedro 1, 4, dice, para una herencia incorruptible. ¿Te das cuenta? Tú y yo tenemos una herencia. Dice incorruptible, o sea, nadie puede corromperla, nadie se la puede robar. Nadie puede quitar nada de ahí. Incontaminada e inmarcesible, o sea, que no se marchita. Reservada en los cielos para vosotros, para nosotros. Esa es la riqueza. Creo que nosotros, como hombres pecadores, necesitamos urgentemente estas riquezas de Cristo, ¿verdad? Todo hombre necesita esto. O sea, la persona que se acerca a Cristo, su motivación no tiene que ser porque es pobre económicamente. No. Nos acercamos a Jesús porque somos pobres espiritualmente. Somos pecadores. Necesitamos sus riquezas. Somos pobres, somos miserables espiritualmente hablando. Aún la persona más rica sin Jesús es la persona más miserable y pobre que hay en el mundo. Eso es lo que nos enseña aún Jesús. Fíjate lo que él dijo en Apocalipsis 3:17 a la iglesia de la Odisea. Una iglesia que decía, no tenemos dinero, somos bien bendecidos, no estamos nada. Fíjate lo que Jesús les dijo, Apocalipsis 3:17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero eso no importa, lo que importa es lo que Jesús ve y lo que Jesús dice. Jesús dice esto, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. De eso está hablando Pablo, 2 Corintios 8:9. Esa pobreza y esa riqueza. ¿Te das cuenta? Y si tú has reconocido tu pobreza, porque es lo que dice la Biblia, necesitamos reconocer nuestra pobreza espiritual para poder entonces recibir la riqueza de Cristo, esa riqueza que menciona aquí. Mateo 5, las bienaventuranzas, Mateo 5:3, bienaventurados los pobres, ¿recuerdas? En espíritu. Y bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La riqueza espiritual es tuya. ¿El reino de este mundo? No. El reino de los cielos. Entonces, ¿Dios no me va a prosperar aquí en la tierra? Si es su voluntad, claro que lo puede hacer. Pero esa no es la riqueza de la que habla la Biblia. Esa no es la prosperidad de la que habla la Biblia. No te conformes con las miserias de este mundo. En verdad, no te conformes con eso. Ve las riquezas que tienes en Cristo. Y te da lo que espera, la herencia que tienes. Romanos 8:17 dice: y si hijos, Pablo viene hablando de que ahora somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio en el Espíritu de que somos hijos de Dios. Verso 16 dice: y si hijos, también herederos. ¿Te das cuenta? Tienes una herencia. Herederos, herederos de Dios y coherederos con quién. Con Cristo. Con Cristo. Coherederos con Cristo. Quiero preguntarte algo. ¿Hay algo el día de hoy, aquí en esta tierra, hablando materialmente, que le pertenezca a Cristo? No, o sea, Él es el Rey de Reyes, Él es toda la tierra y su plenitud, lo sabemos, pero algo que Él consiguió en su humanidad, ¿hay algo que el día de hoy sea de Él? ¿Un castillo? Ni siquiera la tumba, ¿verdad? Entonces, cuando dice coherederos con Cristo, no está hablando de cosas terrenales, no hay nada que puedas heredar aquí de Jesús, ¿verdad? Está hablando de cosas eternas. Esa es la riqueza de la que está hablando. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Una virtud más, una riqueza más, la gloria, ¿verdad? Todo esto tiene un propósito en nosotros. Estas riquezas. Qué triste que ahora los cristianos busquen las riquezas materiales, terrenales, y se glorian de ellas, ¿verdad? Y los púlpitos hablan de eso. Qué triste y qué miserables son. Desaprovechar tan grande oportunidad, hablarle a masas de una miseria terrenal como esa, y no las riquezas de Cristo Jesús, que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos espiritualmente hablando. ¿Te das cuenta? No te conformes con esas miserias. Dios tiene un propósito eterno. Dice Efesios 2, verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y viene hablando de la salvación. Por gracia sois salvos. Para esto, para que puedas mostrar las riquezas de su gracia. ¿Te das cuenta? Dios se hizo como nosotros, pobres, para que nosotros pudiéramos llegar a ser lo que Él es, rico. Por tanto, era mucho pedir que se diera una ofrenda material para Dios, para la iglesia. Pues ya viéndolo así, ¿no? ¿Verdad? Entonces Pablo conecta lo espiritual, como te decía, la pobreza y la riqueza de Cristo con lo terrenal, la ofrenda por los santos, ¿verdad? El problema es que muchas veces vemos la ofrenda como algo simplemente terrenal. Por lo tanto, pues no es tan importante, ¿no? Pero es claro que tiene que ver con nuestra adoración y es parte de nuestra vida espiritual, como lo vemos en este pasaje. Debemos de seguir el ejemplo no solo de los macedonios, sino el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien se hizo pobre para enriquecer a otros, ¿verdad? Eso es lo que nos está animando aquí, aún a nosotros. Siempre decimos, yo quiero ser como Jesús, quiero ser como Cristo, ¿verdad? ¿Sabes algo? Dar es como Cristo, es ser como Cristo. ¿Sabes por qué? Porque su vida entera fue dedicada a dar. De eso está hablando aquí. ¿Quieres seguir el ejemplo de Jesús? ¿Quieres seguir a tu Señor? Aquí un buen ejemplo para hacerlo. Vamos a dar gracias a Dios por eso, ¿te parece? Padre, te agradecemos, Señor, este día. Gracias por la bendición que nos das, Señor, por tu palabra y por exhortarnos y animarnos, Señor, enseñarnos. No solo lo que está escrito aquí en papel, sino lo que está escrito en nuestro corazón, Señor. Lo que tú estás borrando y estás escribiendo, Señor, lo que estás corrigiendo. Gracias, Señor, por corregirnos, por renovar nuestra mente, por darnos entendimiento. Gracias, Señor, porque sin duda ha sido muy claro todo lo que tú nos has hablado respecto a este tema, que a veces es tan difícil tocarlo, Señor, pero ahí está. Y no es difícil cuando lo vemos a la luz de tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque hemos entendido, Señor, que no es un mandato, no es una obligación. Nace de nuestro corazón, es voluntario, Señor. Y tenemos ejemplo de hermanos que lo hicieron, como los macedonios. Pero tenemos un mayor ejemplo, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo se ofrendó. Fue una ofrenda. Una ofrenda de gracia. Una ofrenda de amor. Siendo rico se hizo pobre. Conociendo la gloria, viviendo en esa gloria, no se aferró a ella. Vino a este mundo tomando una forma de siervo, semejante a los hombres, humillándose, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Señor, delante de eso no nos queda nada, Señor. No podemos exigir, no podemos escatimar, no podemos aferrarnos a nada de este mundo, Señor, reconociendo lo que tú hiciste por nosotros. Gracias por ese ejemplo, Señor. Padre, mueve nuestros corazones para que el amor sea sincero y podamos nosotros darnos como lo hicieron los macedonios, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y no solo hablando de un término económico, darnos en todos los sentidos, Señor. Mueve nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a experimentar más y más tu gracia, a entender más lo que hiciste por nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias por haber enviado a Cristo, tu Hijo, a morir por nosotros en esa cruz. Gracias por darnos todas estas riquezas que ahora tenemos en Cristo. Padre, te bendecimos. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.